De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, 11 y 7 minutos de la mañana hasta las 2 de la tarde, que recuerdo seguiremos con vosotros en esta sintonía, la de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Ya sabéis que cuando arrancábamos el programa dábamos pistas sobre un restaurante que es el más antiguo del mundo, que continúa activo y que estaba en Madrid. Sergio Martín Romo nos ha desvelado ya ese misterio. Yo espero, confío y deseo que hayáis acertado todos, porque sí, hablábamos de Botín. Planteábamos también otra cuestión, la que tiene que ver con la tartera, sobre todo, porque es verdad que los restaurantes están muy bien, pero últimamente con la situación económica que vivimos da la sensación de que hay que recurrir un poquito más a la tartera, que es mucho más económica. María José, que es nuestra reina de la tartera, al igual que Clara, pero es que con Clara tartera todavía pequeñita. No he hablado, nos decía cuál era el contenido de su tartera. Juan Manuel nos escribe a través de facebook.com/hoyenmadrid y nos dice: yo también en tartera. Dice, aunque más grande que la de tu compi.
Y supongo que también más contundente.
Sí. Seguro, vamos. Nos dice que el menú que lleva hoy en su tartera es brócoli y salmón. ¿Ves?
Bueno,
esto ya es una comida, claro, sana, saludable, verdura, pescado, además, pescado con una cantidad de ácidos grasos omega 3 tremendos que tiene el salmón, con lo cual vas a estar sanísimo, Juan Manuel. Pero eso es una comida.
Bueno, y lo mío también, pero cada uno come en su estilo y sobre todo yo siempre digo que lo que el tiempo te permite, que si tienes la tarde en casa y te puedes permitir un hueco para cocinar, que parece que no, pero cualquier tontuna de, va, si son 5 minutos, pero hasta que el agua hierve y luego la comida se hace, al final no son 5 minutos y es 1 hora. Y cuando no tienes tiempo, pues fíjate, lechuga y hasta de la comprada de bolsa, para echar el puñado y que no tengas que meterla antes en agua y estas cosas.
Bueno, que seguimos buscando menús que llevéis en vuestra tartera, si es que sois de los que coméis habitualmente con este sistema, que es verdad que es el que está más a la orden del día en los últimos tiempos. 915128400, nuestro número de teléfono, Facebook, Twitter, siempre a vuestra disposición. De momento nosotros vamos a ir avanzando en este programa y ya sabéis que los días como hoy, que son miércoles, toca lo de hablar de los más peques de la casa. Hoy tendremos sorpresa para ellos y para los papis, pero os lo contamos en un ratito. De momento vamos a mirar hacia el cielo, vamos a imaginarnos que es de noche y que vemos una inmensa luna. Tanto como la luna llena que hemos tenido en estos últimos días pasados. Nos vamos a imaginar a esa luna como un caramelo gigante de múltiples sabores. Y dicho así, pues da la sensación, María José, de que esto solo puede ocurrir en la imaginación de un niño o de los protagonistas de un cuento. Porque yo solo he visto una sacarina gigante.
¿Ves? Pues a lo mejor ellos son capaces de ver mucho más. Estamos hablando de un cuento, el original de Michael Gregniak, que parece cobrar vida. Es que de hecho cobra vida sobre un escenario, el de la sala Montacargas, que hace una estupenda adaptación. En Teatro de Sombras, de ¿A qué sabe la luna? Lo descubriremos durante los sábados de este mes de febrero, de la misma manera que nos convertiremos en pequeños detectives para buscar a un ladrón, el que ha robado los colores de una aldea muy peculiar.
Son algunas de las historias que forman parte de la programación de esta sala. Con su directora de programación queremos charlar, con Aurora Navarro. Muy buenos días, Aurora.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, con muchas dudas, porque con lo lejos que está la luna, a ver quién llega para probarla, ¿a qué sabe la luna?
Sí, lo que pasa es que es eso, que a través de la solidaridad y del trabajo en equipo se logran cosas increíbles, y eso es un poco el mensaje que quiere Nicolás transmitir, ¿no?, con su Teatro de Sombras. Y es la historia que cuenta ¿A qué sabe la luna?, que es un grupo de animales que primero uno por uno intentan alcanzarla, pero luego se dan cuenta de que es conjuntamente como van a poder tenerla, ¿no?
El mensaje está clarísimo, ¿no? La solidaridad, el que juntos se pueden hacer cosas mucho mejor que por separado, y eso que...
Exactamente, y que luego de todo ese bien revierte en todos.
Claro, y decía yo que creo que quien tiene esa idea que parece descabellada de intentar alcanzar la luna es ni más ni menos que una tortuga.
Sí, empieza la tortuga. Es curiosísimo porque cada uno va con su intención, ¿no?, a buscar el objetivo, que es alcanzar la luna, cada uno con sus sueños, y entonces empiezan con animales de todas las formas y tamaños y colores, ¿no? Entonces te los vas viendo con su intento ahí vano, ¿no?, y todos frustrados, pero luego, pues poco a poco y con solidaridad, van juntándose todos sus esfuerzos y van alcanzando. Y lo gracioso es que al final, bueno, no sé si destriparlo, pero es un poco de que cada uno, la luna le sabe a lo que más le gusta.
Ah, o sea que al final cada uno puede encontrar el sabor que quiera.
Exactamente, como que su objetivo revierta en cada uno de la manera más placentera para cada uno. El ratoncito le sabe a queso, y así a la liebre le sabe a lechuguita, y así todos.
Claro, yo es que me he obsesionado con que tenía que saber a algo que fuera de color blanco, y solo se me ocurría la sacarina.
Sí. Claro. Ya te he oído, cada uno con sus historias, ¿no?
Claro, nosotras que ya solamente estamos pensando lo de no coger kilos, pues ahí la luna no sabe a sacarina, ni siquiera azúcar.
Oye, Aurora, hablando de que cada uno nos hacemos nuestras propias historias, yo no sé cómo es la historia de ver esos sábados las caras de críos tan pequeños que posiblemente a lo mejor sea la primera vez que acuden a un teatro.
Bueno, sí. Oye, lo primero que tengo que decir es que son los domingos.
Ah, los domingos. Vale.
Son los domingos. Antes, hasta el año pasado teníamos domingos a las 6, siempre teatro infantil, y ahora fíjate tú lo que es, por un lado, lo que es la crisis, y por otro lado lo que es buscar nuevas oportunidades. Ahora nosotros hemos duplicado la oferta de teatro infantil y tenemos teatro infantil por la mañana a las 12 y por la tarde a las 6, y se nos están llenando de todas maneras.
Genial.
Y por la mañana es cuando tenemos a Nicolás Mayo con el Teatro de Sombras, ¿A qué sabe la luna? Y por la tarde es lo que tenemos en busca de los colores perdidos.
De los colores, ¿no?
De los colores, sí, es que la compañía lo pone así, en busca de los colores perdidos, como si fuera un poco en Le Colère o no sé si es, vamos, no, yo creo que no es ni en inglés será.
Claro, es que estamos hablando de que esta obra de teatro me parece que tiene un cierto contenido con adentrar a los críos en el inglés.
Es verdad, sí, es que estaba yo con el francés también en la cabeza, y no, es inglés lo que tienen ellos en su participación, que también hacen participación con los niños, en la aldea que ha perdido los colores, y entonces los niños también participan con sus conocimientos entre comillas avanzadillos de inglés.
Vaya, fíjate que si estábamos hablando precisamente de cómo puede ser de sorprendente para ellos el acudir a lo mejor al teatro la primera vez, por lo pequeños que son, por un poco el público al que va dirigido estas representaciones, y además que se encuentren incluso con ese idioma, ¿no?, con el inglés.
Sí, no, la verdad que es una obra que es una gozada, tanto la de por la tarde como la de por la mañana, y te ves a niños de 2 años, pero que están en las rodillas de sus madres, con toda la espaldita recta, con los ojos enormes como platos, y dices, mira, tú qué, luego dicen, no, los críos que no paran de moverse y tal, pues allí están como si fueran escandilados, ¿no?, como si estuvieran hipnotizados por él. También es cuestión de llevarlos desde pequeños, y los críos se van como acostumbrando, ¿sabes? Hay gente que también, la atención, el fijar la atención en algo, también es una cosa que se educa, ¿no? Entonces notas mucho a la gente que lleva a los niños al teatro desde pequeños, ¿no?
Claro.
se nota cuando los críos van, por tanto, a ese teatro desde pequeños, y vosotros, de hecho, os habéis encargado de hacer, pues no sé, en el caso, por ejemplo, de ese A qué sabe la luna, es adaptar un cuento y hacerlo para un público, pues eso, que lo puedan ya, que pueda ya captar su atención desde, pues no sé, mismamente un añito, añito y poco de edad.
Sí, sí, a partir de un año es la oferta de A qué sabe la luna, y la verdad es que lo siguen, pero muy bien. Hombre, la obra está adaptada también para eso, ¿no?
Claro.
Entonces, la obra es corta, por ejemplo, no dura toda la hora, y entonces lo que hace Nicolás es después les invita a los niños a ver todos los animales recortados en Teatro de Sombras. Entonces les explica, o sea, tienen una parte como pedagógica después de la función, en donde ven todos los animales, los pueden manipular ellos,
ajá,
y ven toda la parte de atrás, entonces saben ya, les explica lo que es el Teatro de Sombras, y entonces ya los críos además saben, pues eso, como si tuvieran la magia, y luego cómo se los trucos de magia, ¿no? Entonces se quedan encantados, luego hacen cantajuegos, bueno. Salen que parecen niños con teatro nuevo.
Es que todo lo que sea interactivo, pues además gusta más, ¿no? Y si nos van explicando los trucos, y si vemos todo,
claro,
cómo se ha hecho, lo que acabamos de ver que nos ha dejado boquiabiertos, pues gana ese plus, con lo cual, oye, mira, está muy bien que después del espectáculo haya esa continuación, porque
sí,
tiene que gustar incluso a los padres, fíjate tú por dónde, que yo creo que también a los padres.
Sí, sí, totalmente. Cuando una obra está bien hecha, ¿sabes? No es cuestión de infantil, de teatro de adultos, sino que toda persona puede sentirse escandalizado por el cómo está hilvanado todo el cuento, cómo está hilvanado toda la puesta en escena, los personajes. Todo eso engancha a cualquier edad, vamos. Yo me quedo también con los ojos como platos cuando hay una buena historia, ¿no? Para público familiar.
Oye, ¿te parece si recordamos entonces, Aurora,
sí,
los horarios, cada una de las funciones, para que nadie se me despiste?
Vale, entonces tenemos en la sala El Montacargas, que está en la calle Antillón 19, en Puerta del Ángel, está en Metro Puerta del Ángel, cerquita de la Casa de Campo. Ahí tenemos los domingos por la mañana a las 12, tenemos A qué sabe la luna, del Teatro de Sombras de Nicolás Mayo, que lleva un año en cartel, sí, y está siempre a tope y siempre con todas las reservas de Atrápalo y con todo súper lleno. Y luego por la tarde, los domingos a las 6, tenemos un estreno ahora, En busca de los colours perdidos, que es teatro interactivo en inglés y con una misión muy importante, que es volver los colores al mundo que nos los habían quitado, ¿vale?
Vale, y además, Aurora, decir esa labor tan importante que hacéis, porque no todas las salas, dentro de su programación, pues la habitual, la que se hace para el público adulto, de pronto ceden algún hueco para acordarse también del público familiar, y vosotros en este caso hace tiempo que lo lleváis haciendo.
Sí, sí, nosotros ha sido siempre una constante en nuestra programación, no solo en la habitual, que hacemos teatro infantil todos los domingos, sino también en campaña de Navidad, hacemos 3 o 4 obras que vienen de fuera, vienen de otras comunidades autónomas a veces, a lo mejor con el circuito de red de 3 salas alternativas, o con ayuda del ministerio, pero vamos, que tenemos una categoría de programación muy buena, y la hemos mantenido eso. Este año cumplimos 20 años de sala, que se dice pronto. Y hace 20 años, podéis ojear los periódicos de entonces, no había oferta de teatro infantil. O sea, casi había un musical de Disney de pronto, ¿sabes? En plan macro,
sí,
o uno
sí,
de patinaje artístico con no sé qué, para niños, pero lo que era programación habitual solamente empezábamos nosotros. Yo creo que hemos un poco abierto ese campo, y bueno, todo el mundo ha visto que además es eso, que con los niños se tiene, vamos, no solamente se debe, sino que está muy bien llevarlos a muchos sitios, porque se entretienen, están tranquilos, aprenden cosas nuevas, y entonces los padres, de pronto ahí también las empresas han visto que era un negocio también, ¿no? O sea, que era también una historia también comercial, por eso los teatros comerciales también se apuntaron luego, como hace 10 años, a programar teatro infantil.
O sea, que hay precursores en
claro,
este todo.
Y supongo que en 20 años habéis visto una evolución tremenda.
Sí, 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 en cantidad de ofertas, en calidad. Ahora mismo Ultramarinos de Lucas, unos amigos nuestros que hacen cosas del mar y tal, están celebrando su 17 o su... parece que 17 o 18 aniversario, y nosotros nos acordamos cuando lo tuvimos hace también 17 años, precisamente,
sí,
en nuestra sala, que vino Lola Lara, una crítica de teatro infantil muy 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 famosa, y dijo, no había visto un teatro infantil tan bonito en hacía muchísimo tiempo, ¿no? Y son cosas que te llenan de orgullo, ¿no? Porque estas personas están acostumbradas a ver todo lo grande, todo lo comercial, todo lo habido y por haber. Y sin embargo, una cosa, en una sala pequeña han visto un producto de calidad en donde los niños realmente es eso, se lo pasan bien y aprenden y disfrutan, ¿no?, del arte, del teatro.
Pues 20 más y otros 20 y otros 20 y otros 20, que no paréis de cumplir años.
Toquemos madera.
Mil gracias, directora de programación del Montacargas, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias y os esperamos y os agradecemos mucho la difusión también de este tipo de eventos. Muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego. A que sabe la luna y en busca de los colos perdidos. Los más pequeños se los van a pasar en grande cuando tengan ese tiempo libre. Aunque bien es verdad que cuando hablamos de niños y de tiempo en el que a lo mejor no están estudiando o no están haciendo los deberes, da la sensación de que utilizan mucho de ese tiempo para pasarlo frente al ordenador, expuestos a internet y navegando por las redes sociales. ¿Cómo? ¿De qué manera lo hacen nuestros hijos? ¿Establecemos los controles suficientes para que lo hagan con seguridad? Bueno, pues de eso vamos a hablar, María José, en los próximos minutos.
Pues sí, porque las respuestas a estas y otras tantas preguntas las encontramos en el estudio realizado para Proton sobre si confiamos o no en internet, cuando resulta que más de la mitad de los menores participan activamente en las redes. ¿Protegemos, gestionamos, restringimos sus accesos? ¿Qué límites en este sentido hay que poner? ¿Y cómo se deberían de llevar a cabo? Es algo que muchos padres quisieran saber y que enseguida vamos a averiguar.
Saludando a José Rocillo, vicepresidente ejecutivo de Proton. Muy buenos días, José, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Lo primero que deberíamos hacer es decirle a todos los padres que deberían de controlar, que deberían de vigilar un poquito la presencia, ¿no?, de sus hijos en internet, saber dónde están, en qué redes sociales y en cuáles no.
Pues sí, esto es, como padres, pues deberíamos estar un poco al tanto de cómo están nuestros hijos en internet.
¿Cómo navegan?
Pero por dónde andan, sí. Pero bueno, yo creo que un poco lo que la encuesta viene a decir es que pues que los padres no están muy, muy enterados de lo que hacen nuestros hijos en internet, porque el porcentaje efectivamente del control que que tenemos sobre nuestros hijos en internet pues es realmente bajo, yo creo.
Vale, pero José, yo creo que quizá la gran pregunta es ¿cómo establecemos esos controles? Es decir, ¿te plantas delante del chaval viendo a ver en qué página entra, deja de entrar? Que eso evidentemente no puedes hacerlo, lo puedes hacer durante un tiempo muy limitado. Entonces, ¿de qué manera se pueden restringir unas páginas sí, unas páginas no?
Pues esa es una excelente pregunta. Yo creo que no es un tema de control o de ponerte ahí como el ojo que todo lo ve, porque no podemos ver todo lo que ven nuestros hijos. Yo creo que es una cuestión de enseñarles, como en otras muchas cosas. Enseñarles a gestionar pues su propia información. Empezarles a enseñar pues el derecho a la privacidad, el derecho al olvido incluso, ¿no? Porque pues en alguna época de nuestra vida pues somos un poco así, ¿no? Y entonces luego nos va a pesar seguramente. Entonces es una cuestión de enseñarles a gestionar esta información. Un tema, pues, educativo. Yo creo que es un poco lo que tiene sentido.
Hay que sentarse, por tanto, con ellos, hablar, explicar. Y estaba yo planteándome, con esto de las redes sociales, ¿conseguiríamos que nuestros hijos nos hicieran amigos para poder estar al tanto, por ejemplo, a través de Facebook, de con quién hablan y con quién no?
Bueno, de hecho, eso es uno de los trucos que utilizamos los padres, ¿no? Dice, ponme también en tu red como amigo. O otro truco que utilizamos los padres que tenemos hijos con mucha diferencia de edad, pues le pones al mayor también, que tiene más confianza, como amigo de... Exactamente. Y los que llamamos digitales nativos están mucho más activos que nosotros, pues también tenemos una segunda línea de defensa. Porque en esto tenemos que reconocerlos los padres. Yo creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que las generaciones jóvenes de 12, 13 años saben muchísimo más de un determinado tema que las generaciones anteriores. Yo creo que nunca pasó esto en la historia. Siempre el abuelo o el padre pues sabían transmitirnos los conocimientos de cómo manejar las herramientas nuevas, etcétera, pero yo creo que esto nos ha superado ampliamente. Pero la cuestión es eso, es educarles en la gestión de su propia información, en la gestión de sus derechos de privacidad, en la gestión de sus derechos al olvido, porque claro, el Internet hace el pasado, lo convierte en casi en presente continuo, es decir, que toda la información que pongas ahí estás sujeto a ella, de por vida casi.
Pues fíjate, José, que acabas de hacer referencia a eso de que posiblemente chavales ahora de 11, 12 años llegan a dominar mucho más de ese tema de la red social más que uno, ¿no? Me llama la atención que, bueno, hay una red que yo creo que es la más archi conocida por todo el mundo, que supuestamente no es de uso para los menores de 18 años, y te encuentras con que hay chavales de 12, 13 y de 14 que están metidos en ellas.
Claro, porque
han falseado unos datos de edad de nacimiento.
La capacidad de anonimato y en la red es enorme, en cuyo caso, y estos chavales son nativos digitales, con lo cual pues tienen una cantidad de información que ellos mismos manejan entre sí para enseñarse unos a otros, la forma de soslayarse, el control parental, etcétera, espectacular. Por tanto, yo creo que es un tema no de vigilancia, sino de cultura. Y luego, pues evidentemente, tener las herramientas. Una de las cosas que me llama la atención de esta encuesta a nivel global es eso, ¿no? Que la cantidad de gente dice, yo protejo mi información. Y dice, ¿y cómo la protege usted? Y dice, pues no lo sé. Supongo que decimos cosas políticamente correctas, pero que luego no hacemos. Y lo que estamos intentando en algunas compañías es justamente trabajar por ese tema, es decir, construir herramientas que te permitan que cualquier información que compartas en la red tengas un hilo invisible, digamos, agarrada a ellas, de tal forma que la puedas recuperar en cualquier momento de forma dinámica cuando quieras. Puedes mandar una foto a tu pareja o a tu compañero o compañera, pero en definitiva tienes que tener lo suficiente sentido común y herramientas para recuperarla cuando quieras y que no sea mal utilizada.
Claro, porque
eso
además
es lo que trabajamos.
Conocemos muchos casos que han sido muy famosos y que
sí. Efectivamente
han cambiado la vida de determinadas personas que se podían dedicar al mundo de la política. Ha sucedido también con personajes del mundo del cine. Esas fotografías que en un momento dado alguien filtra o directamente nosotros mandamos pensando que solamente va a llegar a una persona y a partir de ahí hemos perdido el control. Es algo que yo creo que todos deberíamos de saber, que una vez que lo ponemos en la red, a no ser que antes hagamos cosas, una vez que lo ponemos en la red ya hemos perdido todo el control sobre eso.
Pues con las nuevas herramientas, no, como decimos en mi compañía, con Proton no hubiese pasado, pero no quiero poner una cuña publicitaria. No, pero es cierto que hay herramientas, evidentemente, para que toda la información que salga de tus manos la tengas perfectamente controlada, es decir, quién la puede ver, qué puede hacer con ella, durante cuánto tiempo y cuando quieras recuperarla, porque la confianza es un parámetro humano, se tiene o no se tiene, y dinámicamente, en cuyo caso, cuando no se tenga, se puede recuperar. Luego pasa que hay también factores humanos, es decir, que es muy humano decir eso a mí no me pasa. Y nos pasa pues con el seguro de la casa, con el seguro del coche y con el seguro de la información. Eso a mí no me pasa, pero nos pasa. Y por tanto, ese está el aspecto educativo, ¿no? De, oye, la información es muy importante, sobre todo la privacidad, la confidencialidad, el derecho al olvido, el derecho a mi información es mía y hago con ella lo que quiero y la comparto con quien quiero y tengo que tener herramientas que me permitan ejercer esos derechos de una forma fácil, sobre todo, ¿no? Porque no se convierta en un arco iglesia el compartir mi información protegida. Y esa es la cuestión, yo creo, que es saber ser conscientes de cómo manejar esa información y manejar las herramientas que te permita recuperar una foto o recuperar un vídeo o recuperar un documento, no solamente en el entorno personal, sino también en el profesional. Es decir, envías un proyecto para que no te lo copien. Son muchas horas de un proyecto a fin de carrera o una información económica que solamente quieres que se vea durante un determinado tiempo o simplemente una aplicación a una subasta que quieres que esa información solo esté disponible a partir de las 12 de la noche de tal día. Es decir, herramientas que sean sencillas y que te permitan gestionar muy conscientemente tu información.
Pues José Rocillo, vicepresidente ejecutivo de Proton, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues un placer.
Igualmente, hasta luego. Bueno, pues nos queda una propuesta más en este pack, diríamos, que hemos hecho específicamente para que los peques, para que los niños sean protagonistas, para que se lo pasen bien, para que estén protegidos también, como acaba de suceder cuando navegan a través de Internet.
Una gran riqueza y sobre todo...
Y tiene que ver con esto que está sonando en este momento. Estuvieron con nosotros la semana pasada, vinieron el gato con bota, la gatita sexy de Palacio, vino también el marqués de Carabás.
Soy un gato como hay muchos, salvo un detalle especial.
Y además nos lo estaban interpretando así, en directo, en este estudio. ¿Qué ha pasado? Que tuvieron tanto éxito, que os gustaron tanto, que han tenido la deferencia de regalarnos más entradas. Así que, ¿para cuándo son, María José?
Ay, y cuánto ansían nuestros oyentes ese recuerdo que nos han dejado de su estancia aquí. Pues nos han dejado 5 entradas dobles para ver este gato con botas este sábado, en la sesión de las 12. Es en el Teatro Compact Gran Vía, a las puertas del teatro. Es donde aquellos que nos llamen y que reciban esas entradas deberían ir a recogerlas. Lo único que pueden ser en taquilla o en una mesa que se ponga junto a la taquilla. Es decir, que pueden estar en cualquiera de esos lados, pero la ubicación es en el Teatro Compact Gran Vía. Decimos 5 entradas dobles para ver ese gato con botas el sábado a las 12.
Bueno, pues el sábado a las 12, si todavía no tenéis planes, os apetece disfrutar del gato con botas de manera gratuita, llamadnos 91-512-8400. Vaya una vez más, 91-512-8400. Podéis ir llamando, paciencia, que siempre lo digo, hay varios teléfonos, varias líneas, pero solo unas manitas, las de una persona que en este caso es Sergio Rodríguez. Así que un poquito de paciencia.
www.ondamadrid.es.
¡Atención, atención, atención! ¡Noticias Ford de última hora!
Aunque el plan de ayudas del gobierno se ha agotado, la red Ford de concesionarios te garantiza, hasta final de enero, además de nuestros magníficos descuentos, que te puedes seguir beneficiando de las ayudas que daba el gobierno. No lo dudes más ni pierdas tiempo. Visita urgentemente una concesión Ford. Red Ford de concesionarios.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Tiempo ahora de música, tiempo ahora de saludar a Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
De darnos cuenta de eventos, de sucesos, de cosas que pasaron un 30 de enero de otro año y que siempre van a tener una vinculación con la música.
Correcto, un 30 de enero, por ejemplo, hoy tenemos muchas cosas.
Ya te veo, ¿eh? ¿Cuántos papeles?
Así que el 30 de enero de 2011, solo hace 2 añitos, fallecía el compositor británico y ganador de 5 Oscars, John Barry.
Estoy mirando por si entra James Bond a este estudio. ¿Quién sabe?
Él fue el que corrigió a Monty Norman para hacer el tema de James Bond, ¿no? Había nacido en 1933 en York. El jazz influyó en sus primeras composiciones. Conoció al compositor Adam Faith y comenzó a componer para el cine. Llamó la atención de los productores de la película Doctor No, a quienes no les gustaba la partitura escrita por Monty Norman. Encomendaron a Barry que la modificase y de ahí salió el tema de James Bond. Luego compondría la música de 11 películas para la serie de James Bond. También ha compuesto Cowboy de Medianoche, Memorias de África o Bailando con Lobos. Ganó 5 Oscars, Nacida Libre, Mejor Banda Sonora y Canción, El León de Invierno, Memorias de África y Bailando con Lobos. Murió con 78 años, hace ahora 2 años, John Barry.
Desde luego esta banda sonora. Deciros un segundito, Manolo, decir una cosita a los que nos están escuchando. No me llaméis más, ¿vale? Se acabaron las entradas. Así que hay que estar pendientes, que próximamente a lo mejor vuelven a aparecer más. Pero de momento ya no hay. Así que no llamemos, dejemos el dedito relajado, que no hay que seguir dándole al número de teléfono.
Vamos a continuar. De John Barry nos vamos con un bluesman que fallecía el 30 de enero de 1980. Henry Rollin Byrd, más conocido como Profesor Longhair. Ahora que empiezan los carnavales,
¿sí?
Esto es Good Show de Mardi Gras. Vámonos al martes de carnaval. Vámonos al carnaval, ¿no? Mardi Gras viene del francés. Martes, gras, grasiento. Martes grasiento, que significa que a partir de ahí ya no se podía comer más grasa. Entonces ese martes se ponían hasta arriba comiendo tocinos, carnes. Ya sabes que la religión católica luego entra...
Luego llega Cuaresma.
La cuaresma, exacto.
Y se acabó lo que se daba y don carnal, le decimos adiós hasta el año que viene.
Pues por eso es Mardi Gras. Nació en Bogalusa, en Luisiana, pero de niño se trasladó a New Orleans. Comenzó allí su carrera a finales de los años 40, publicando su primer disco en el 49. En el 59 compondría su tema más conocido, este Go To de Mardi Gras. Su carrera se caracterizó por tener dos periodos diferenciados. El primero durante el apogeo del Rhythm and Blues y el segundo, el resurgimiento del jazz tradicional después de la fundación de New Orleans Jazz en Heritage Festival. Su estilo, una combinación de ritmos hispanos y caribeños. Había nacido en el 18 y murió en el 80 de un infarto. Profesor Longhair. Profesor Longhair, mítico y fantástico, nos vamos con otro cantante. El 30 de enero del año 82 fallecía Lightning Hopkins. Había nacido en Texas y es una de las figuras más representativas e influyentes del blues rural. Con 8 años conoce a Blind Lemon Jefferson. Aquel día se dio cuenta que el blues estaba cerca de él. Compuso más de 200 temas. A principios de los años 60, la reputación de Hopkins como intérprete de blues se había consolidado. Grabó incluso con el grupo psicodélico 30 Floor Elevator. En 1970 sufrió un accidente de coche. En el 74 deja de grabar y en el 78 dio su último concierto. Falleció de cáncer el 30 de enero de 1982. Lightning Hopkins. And she called me Buddy Brown. She would look at me, my brother, when I would lay back down. I don't know. country blues de Landon Hopkins, que hoy hace 31 años fallecía de un cáncer. Y el 30 de enero de 1942 nacía en Cincinnati, en Ohio, Marty Balin, fundador de Jefferson Airplane. Fue el vocalista de la banda entre 1965 y 1971. Dejó el grupo para grabar un álbum en solitario y regresó cuando el grupo ya se había cambiado el nombre de Jefferson Starship. Permaneció contribuyendo en algunas canciones, ya no como vocalista. Era Grace Leake ya quien tomaba el mando y en el año 78 se fue definitivamente. Emprendió su carrera como solista. En el 85 se unió a antiguos miembros de Jefferson para firmar KBC Band. En 1989 sigue grabando en solitario. Actualmente vive en Florida y sigue facturando discos en solitario. Este, por ejemplo, es el último de ellos, editado en el año 2011 bajo el título de Witcher. Este es Marty Balin, fundador de Jefferson Airplane. Marty Balin, en la actualidad, que fuera mítico vocalista y fundador de Jefferson Airplane, una banda psicodélica de los años 60, todavía sigue actuando y todavía sigue grabando canciones en solitario. Por supuesto que sí.
Lo hace muy bien, ¿eh?
Vámonos con otro mito, un mito de la música británica. El 30 de enero nacía en Londres Steve Marriott, miembro de Small Faces y más tarde de Humble Pie. En la segunda mitad de los 60 se convirtió en icono del movimiento mod en Inglaterra con Small Faces. Estuvo desde el año 1965, desde su fundación, hasta 1969. La siguiente aventura de Marriott fue Humble Pie, formado con Peter Frampton, que desarrollaron un sonido un poquito más blues rock. Entonces Small Faces se convertiría en Los Faces, con Rod Stewart a la cabeza. En 1975 se lanza como solista e incluso intentó reemplazar a Mick Taylor en los Rolling Stones. Desilusionado, volvió a sus raíces, dando conciertos en pequeños clubes londinenses. Murió en 1991, cuando un incendio destruyó su casa en Essex. Este es Steve Marriott, todavía al frente de los Small Faces. La 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 Steve Merriot al frente de Small Faces, es una de las grandes bandas referenciales del movimiento mod británico, luego con Humble Pie, aunque a nosotros nos gusta más la etapa como miembro de los Small Faces. Y vamos a despedirnos con un músico extraordinario, músico de culto, fue cantante de la banda American Music Club, nacía el 30 de enero de 1959 en California, Mark Eichel. Su primera banda se llamaba Cowboys y eran punkies, la segunda también, The Naked Skinnies. Se va a San Francisco y allí funda American Music Club en 1982. A pesar de durar 12 años, el grupo nunca fue una banda estable. Se disolvieron en 1993 y comenzó una exitosa carrera en solitario. Presenta canciones suaves, entre el jazz, el pop y con letras muy intimistas. Coescribe canciones con Peter Buck de los REM, colabora con él gente de Sonic Youth y de Yo la Tengo, artista cosmopolita y comprometido con la realidad política y social de nuestro tiempo. Este es Mark Eichel.
Como muy relajante.
Sí, sí, es un tipo que además hace unas letras muy bonitas y le gusta mucho la música, ¿no? Y de hecho allí en Estados Unidos está considerado como un personaje de culto y todos los músicos que se acercan a él pues también casi lo son, al igual que él, ¿no? Piden colaboraciones con bandas que más o menos son marginales pero que son bien aceptadas dentro de un circuito, ¿no? El caso de Sonic Youth, el caso de Yo la Tengo, que confían en él y sus canciones. Momentos de colaboración que son necesarios para las dos partes, ¿no? Tanto para la banda como para el propio Mark Eichel, que tenía un grupo muy, muy bueno, como era American Music Club, el cual no le hizo nadie ni caso.
Mucho caso.
No, durante 12 años apenas la gente dio cuenta de que había una banda ahí con mucho futuro, pero que se quedó en el camino en 1993.
Lo hemos dicho muchas veces, que a veces el marketing lo hace todo.
Exacto, exacto.
Que beneficia a algunos para que suban mucho, mucho, y que hace que otros que deberían de tener también su sitio se queden ahí un poquito olvidados e incluso, bueno, pues como este caso que tuvo que quedarse ahí parado a mitad de camino. Manolo Calderón, que como siempre gracias y que te espero de nuevo a la una.
Aquí estaré, Belén, hasta luego.
Hasta luego, ya sabéis que Manolo Calderón siempre se deja ahí un disquito, un disco además importante que nos recomienda justo cuando termina el boletín horario de la una de la tarde, cuando nosotros arranquemos nuestra última hora de programa. Para eso todavía queda, son las 12 menos 10.
www.ondamadrid.es.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Bueno, pues os hemos estado preguntando a lo largo de la mañana sobre vuestra tartera, y es que la tartera se iba a convertir en protagonista también de este programa. Es verdad que cada vez es más habitual ver a las personas con su tupper yendo al trabajo porque no hay comedor en la empresa, porque ir a comer todos los días fuera es demasiado caro y el sueldo no llega ya, porque se ahorra tiempo y así conseguimos reducir un poquito la jornada.
En definitiva, por uno u otro motivo, el tupper, la fiambrera, la tartera, la lunchbox, como le gustaba decir a mi amigo el doctor Luis Gutiérrez Serantes, como prefiramos llamarla, está arrasando en los últimos tiempos. Pero nos planteamos, ¿es segura? Es lo que vamos a intentar averiguar los próximos minutos. De momento, vayamos por partes y con una primera cuestión que os vamos a pedir que hagáis, si es que busquéis en esa tartera de plástico un dibujito en el que aparece un tenedor. Indica que es apto para transportar y calentar alimentos, aunque lo mejor siempre sería introducir en el microondas el plato de cristal o de cerámica en el que hayamos volcado lo que hemos traído en nuestro tupper. Son unos materiales mucho más saludables y sin riesgo de desprendimiento de aditivos de ese plástico. Vamos a saludar a Javier Tejedor, él es experto en nutrición y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. Muy buenos días, Javier, bienvenido.
Hola, buenos días, Belén, buenos días.
El tupper, la tartera, la fiambrera, cada vez está más a la orden del día para transportar y para calentar lo que nos hemos llevado de casa, pero lo decíamos, hay que fijarse, ¿no?, en determinados puntos para saber que esa tupper es seguro.
Exactamente, la verdad que no es una costumbre nueva, es una costumbre muy antigua. Lo que pasa es que ahora tenemos una serie de materiales, una serie de plásticos que pues empleamos muy a la ligera y a veces pues no son todos los saludables que debieran de ser. Por eso es interesante lo que decías antes de asegurarnos de que el material con el que está hecho nuestro tupper pues es un material que está controlado por las autoridades sanitarias, que tienen ese simbolito, que es una copa con un tenedor al lado, y que eso garantiza de que ha sufrido los controles de pertinentes que establece la autoridad sanitaria.
Uh-huh. Sabemos, por tanto, si aparece en ese tupper que nosotros tenemos en casa y que utilizamos para la comida, que es seguro, pero aunque sea seguro, hay que seguir cumpliendo ciertos requisitos. Por ejemplo, está muy bien que a lo mejor yo introduzca el pescado. Mira, sin ir más lejos, Juan Manuel, un oyente nos decía que su menú de hoy en la tartera era brócoli y salmón, sanísimo, saludable. Pero claro, hay que mantenerlo en algún sitio donde se mantenga una temperatura, donde haga fresquito, hay que refrigerarlo.
Exactamente, lo ideal es que ese tipo de comida pues dispongamos en nuestra empresa o en el sitio donde vayamos pues un frigorífico donde lo podamos mantener hasta la hora de comer. También hay tuppers en el mercado que son isotermos o que los podemos meter con una plaquita de hielo que nos garantizan que esa temperatura la podemos conseguir. Pero si tenemos un frigorífico donde poderlo conservar, muchísimo mejor. Evitamos que se nos alteren los alimentos o que si tienen bacterias o otros microorganismos que nos pueden afectar, pues que se desarrollen y puedan producirnos algún proceso patológico.
Vale, las bacterias, los microorganismos, también podríamos acabar con ellos a la hora de calentarlo. Y para eso hay un truco, si utilizamos el microondas, ¿no?
Sí, el calor es la manera más efectiva de eliminar pues la mayoría de los microorganismos que nos producen enfermedades. Y para nosotros asegurarnos de que hemos conseguido la temperatura adecuada, pues no basta con el típico calentamiento que hacemos al microondas, con el que conseguimos una temperatura que es agradable para su consumo, pues alrededor de 40 grados o un poquito menos, pero con eso no es suficiente, es necesario que los calentemos bastante más. Pues lo suyo sería el doble de esa temperatura, pues aproximadamente que llegue a unos 70 grados. Para eso, pues claro, con el microondas lo que tendríamos que regular es el tiempo que estamos dándole la potencia necesaria, ¿no? Y, por supuesto, regular esa potencia, pues aproximadamente al doble de lo que necesitamos para conseguir esa temperatura de consumo agradable, que son esos 40 grados. Para conseguir 80, pues el doble de tiempo.
En lugar de 2 minutos lo ponemos 4, por ejemplo, en lugar de 3, 6, y así vamos sumando ese tiempo. Yo no sé si se puede transportar y calentar de todo en un microondas.
En principio sí. ¿Sí? Menos los problemas técnicos que tiene el microondas es que no se pueden introducir envases con algún sistema metálico o que en su constitución incluyan pues metales o partes de metales, con los plásticos esto se puede hacer perfectamente, no habría ningún problema en transportar y calentar el plástico dentro del microondas, siempre y cuando pues que sea un plástico que sea apto para ese uso.
Siempre que podamos, mejor el plato, ¿no?
Sí, es los mejores materiales para el calentamiento, pues es evidente que el vidrio o la cerámica, pues son los más seguros desde el punto de vista higiénico, más inocuos, tienen menos porosidades, por lo tanto vamos a tener una mayor seguridad en su uso. Pero claro, no podemos, muchas veces no tenemos la oportunidad, yeah. Y entonces pues no nos queda más remedio que calentar en el plástico. Por eso pues nos tenemos que asegurar que sea un plástico que sea idóneo para ese uso.
Hay quien dice, Javier Tejedor, que desde que ha vuelto la cultura del tupper, la cultura de la fiambrera, de la tartera, como queramos llamarlo, que hemos empezado a comer de nuevo un poquito mejor por aquello de que nos hacemos la comida en casa y nos la llevamos al trabajo. Ya que Javier Tejedor es experto en nutrición y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, yo tengo que aprovechar para decir que sería lo más saludable para que metiéramos en ese tupper pues, durante todos los días, durante todas las jornadas laborales, para llevar a cabo una alimentación equilibrada y saludable?
Pues hay de todo. Hay quien se preocupa y hace la misma comida para casa que para llevar. Uh-huh. Y se hacen comidas variadas, que es lo ideal. Y luego hay quien cuando sale, pues siempre lleva el mismo tipo de comida. Pues esto es lo que hay que intentar evitar un poquito. Hay que procurar que haya variabilidad en lo que nos llevamos en el tupper. Pues si tenemos que probar cosas nuevas, pues la verdad que nuestra dieta mediterránea da para mucho. No solo el brócoli, que es una comida perfecta, el brócoli y el salmón, uh-huh. o incluso los platos de cuchara que tenemos muchísimos, y ahora en invierno la verdad es que apetecen, sí. Que apetecen más, o las múltiples ensaladas que podemos hacer de pasta, de verduras, etcétera, pues que son también muy aptas para la época veraniega. La verdad que sí que haciendo una buena colección de recetas que se pueden hacer pues exactamente igual que se hacen para casa, se pueden llevar para el tupper, para el trabajo, para cuando hacemos una salida. Hay algunas excepciones, ¿no? Alimentos que duran muy poquito y que o los tenemos obligatoriamente en refrigeración o si no se nos van a estropear, o alimentos que no se pueden calentar en el microondas porque se deshidratan, pues por ejemplo productos, los fritos, los productos a la plancha, esos tienen menos posibilidades de calentar en el microondas. Es mejor los productos que tengan salsa para esta tarea de calentamiento, pero teniendo estas pequeñas cosas en cuenta, lo ideal es que la alimentación sea lo más variada posible, que no caer en la monotonía de que cada vez que salimos pues siempre llevamos dos o tres cosas y poco más.
Hay que descubrir toda la gastronomía española, que desde luego es muy buena, y esa dieta mediterránea, ¿no? Que es incluso patrimonio de la humanidad, no lo olvidemos, que encima de que tenemos ahí esa maravilla, vamos buscando otro tipo de comidas que no son tan buenas para la salud como esa. Javier Tejedor,
exactamente.
Experto en nutrición, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues yo espero y deseo que hayáis hecho caso de todas las recomendaciones que os acabamos de hacer, sobre todo porque son importantes para vuestra salud, tanto lo que llevamos dentro de ese tupper, variedad, os recuerdo, nos lo acaban de decir, tanto como el continente, aquello en lo que va esa comida que vamos a ingerir. Cuidadito con el plástico, cuidadito con cómo lo calentamos, y dicho esto, que aproveche. Después de las noticias seguimos los de Hoy en Madrid.